Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna sale a tiempo radio correspondiente al 25 de marzo de 2016. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los lunes de 17 a 19. Mislata Radio los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiopolis los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras acciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el espacio taller que han creado los impulsores del proyecto solidario Bicis para Todas. Tendremos como invitado a Tony Velarde, coordinador de Bicis para Todas. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la oposición del sindicato CGT a que la administración subvencione tanto a la patronal como a Comisiones Obreras y a UGT. Nuestro norte es el sur, el espacio de Cetsala lo vamos a dedicar a conocer la actualidad del municipio salvadoreño de Nejapa. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, entrevistarán a Sergio Quijada, alcalde de Nejapa. Del Sol al Mayo estará dedicado a la música gitano-andaluza, céltica, gallega y castellana. Serán sus intérpretes Paco de Lucía, Carlos Núñez y Nuevo Mester de Juglaría. En la sección Libros Malditos, Marín Rives, profesora de Lengua y Literatura Castellana, entrevistará a Chema Palanca, profesor de la Escuela de Teatro de Aldaya, que nos introducirá al libro El otro árbol de Guernica. El tema que desarrollaremos en Otras Luces es el feminicidio en Ciudad Juárez, México. Tendremos como invitada a la periodista mexicana Margarita Morales. Finalmente, la sección despedida en verso, Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos introducirá a la poesía de Blas de Otero. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la inauguración de un espacio taller del proyecto solidario Bicis para Todos que tuvo lugar el pasado 6 de marzo en Torrent, Valencia. Nos acompaña Toni Velarde, coordinador de Bicis para Todos. Buenas noches, Toni.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vamos a hablar, si te parece, en primer lugar sobre el proyecto solidario Bicis para Todos. ¿Cuándo se creó?
En realidad es Bicis para Todas. Hemos intentado hacer un juego con las palabras, Bicis para Todas las Personas. Bicis para Todas lleva en marcha 2 años y nace de la iniciativa de 3 asociaciones. De Colectivo Soterraña, de la cual yo soy miembro, de la Asociación por el Medio Ambiente y contra el Cambio Climático, AMAC, y del SPAI también, de Valencia. Nos juntamos las 3 asociaciones y empezamos a trabajar hace ya 2 años.
¿Cómo surgió en sí la idea de este proyecto?
Porque los 3 colectivos trabajamos con la bicicleta, igual desde diferentes ámbitos, pero con la bicicleta como elemento común. En el caso de SPAI también trabajan la integración. En el caso de AMA trabajan la movilidad sostenible y también la ecología. Y en el caso de Soterraña un poco trabajamos todo, el tema de la integración también, la movilidad sostenible y la ecología. Entonces empezamos a trabajar con la bicicleta como elemento común.
Y concretamente, Toni, ¿cuál es la finalidad de este proyecto Bicis para Todas?
La finalidad de Bicis para Todas es dotar de bicicleta, de un medio de transporte sostenible, a aquellas personas que lo necesiten. Para ello lo que hacemos es recuperar bicicletas que están abandonadas, que están en un trastero, que nos encontramos en la calle, las arreglamos, las preparamos y se las donamos a personas que tienen que buscar trabajo, que van al colegio, que van a la universidad, al instituto, que van a trabajar y no puede pagar el transporte público y no tiene un coche, por lo tanto una bicicleta les viene muy bien.
Si tuviéramos que establecer 3 pilares fundamentales del proyecto, ¿qué podríamos comentar?
Los 3 pilares que rigen este proyecto es la sostenibilidad, la movilidad sostenible y la solidaridad.
Aparte de estas 3 entidades que has comentado, que son, digamos, las promotoras, ¿trabajan con vosotros o intervienen algún otro tipo de entidades, sean privadas o públicas?
Sí, a la hora de buscar personas para entregar las bicicletas, en un principio empezamos a trabajar o a ofrecernos a otras asociaciones que trabajan con personas en riesgo de exclusión o que lo están pasando mal en este momento, como Cruz Roja, Valencia Acoge, Unión de Pueblos Solidaris, le entregamos algunas bicis esta última vez, el Instituto Social Obrero, muchas asociaciones. En un principio empezamos trabajando con ellas y después también directamente muchas personas se dirigen a nuestro correo y nos solicitan la bicicleta, nos explican su casuística y intentamos dar respuesta a todas las personas que necesitan un vehículo sostenible.
Hasta ahora habéis entregado 222 bicicletas, ¿no?
Sí, el día 6 de marzo, el día de la inauguración, entregamos 22 más y en total 222 bicicletas, correcto.
¿Qué criterios seguís para seleccionar a los destinatarios de las bicicletas?
Como ya te he comentado antes, en un principio nos ofrecimos a las asociaciones que trabajan con personas que están pasando por un momento difícil, pero después mucha gente nos escribe. Entonces, la gente nos cuenta por qué necesita la bicicleta, nosotros no realizamos ningún tipo de comprobación, ni mucho menos. De lo que se trata es de confiar en las personas. Estamos seguros que la gente que nos pide una bicicleta es porque lo necesita. Es más, muchas personas nos piden una bici, le explicamos el proyecto y la gente se regula muy bien. Yo no soy el perfil para vuestro proyecto, entonces lo agradezco. Personas que no han entendido bien el proyecto, así que hasta ahora, pues muy bien.
Toni, ¿podríamos destacar algunos casos que sean de especial significado por la carga emocional que tiene o por la necesidad a la hora de alguna entrega que hayáis hecho de bicicletas?
Pues ha habido muchos. Recuerdo especialmente el caso de una chica que tenía su trabajo y todos los días tenía que hacer 7 kilómetros andando y recibir la bicicleta para ella fue una maravilla, es decir, lo que se convertía prácticamente en 1 hora y media de camino se podía solventar fácilmente en 20 minutos. También hemos entregado muchas bicicletas a niños, recibimos muchas bicicletas infantiles y las damos a los niños y los niños son especialmente agradecidos. Niños, personas que han venido de fuera y están haciendo un máster aquí con una beca que les llega justo para poder subsistir y le hemos ofrecido una bicicleta, Y además, por ejemplo, en este tipo de casos, la bicicleta la vuelven a retornar al proyecto para que sea entregado a otra persona. Así que la verdad es que estamos muy contentos con el proyecto.
En este proyecto Bicis para Todas, trabajéis, como estás comentando, con voluntarios. ¿Cuáles serían las actividades que realizan ese tipo de voluntariado?
Principalmente de lo que se trata es recogida de bicicletas, ahí donde nos las den. Una vez que están en nuestro local, o en Valencia, en el local de Tandem, limpiar, arreglarlas, reparar, contactar con la gente, con los usuarios. Hemos hecho algo de formación y sobre todo crear sinergias con esas personas que han recibido una bicicleta. De alguna manera queremos que sigan en el proyecto, que nos sigan contando qué tal les va, que nos sigan contando cómo está funcionando el tema y ver un poco la evolución y darnos cuenta de que verdaderamente una bicicleta es una herramienta para mejorar la realidad de muchas personas.
Tony, ¿se podría establecer un perfil del voluntariado que interviene con vosotros?
Yo creo que lo que nos une a todas y a todos es la ilusión y el sentimiento de que una bicicleta puede cambiar el mundo. Somos gente muy diversa, de diferente procedencia, pero con una idea clara, y es el que te he comentado, que una bicicleta puede cambiar el mundo y puede mejorarlo.
Como hemos comentado anteriormente, el día 6 de marzo se inauguró el espacio Acción Comunitaria. ¿Qué objetivos se trata de conseguir con este planteamiento, con este espacio que habéis creado?
Tenemos un problema y tenemos una acumulación de bicicletas tan grande y una carga de trabajo tan inmensa que necesitamos un espacio mucho más amplio del que disponíamos en ese momento. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Torrent se portó bien y nos cedió un espacio para poder trabajar. La idea es ir a más. Además, estamos en un barrio, en el barrio del Chinillet, en Torrent, donde hay algunos problemas de convivencia. Y entonces, trabajar en ese sentido también, en la integración, en la formación de las personas, no solo la bicicleta sea un medio de transporte para las personas que lo tengan, sino, como te he comentado antes, que la bicicleta sea una herramienta para poder cambiar más todavía la realidad de muchas personas. Entonces, tenemos mucha ilusión de poder trabajar en el barrio y de poder trabajar con muchísimas personas. Estamos empezando ahora, prácticamente, aunque el proyecto ya lleva 2 años, pero se han abierto nuevas puertas o nuevas ventanas para poder acceder a ayudar a muchísima más gente, a echar una mano, a poner nuestro granito de arena.
¿Qué características tiene, Tony, este barrio que estás comentando?
Es un barrio que está en Torrent. Recientemente hubo algunos acontecimientos un poco complicados, entonces es un barrio donde hay problemas de convivencia, el paro es alto. Entonces, trabajar todo el tema de la convivencia en el barrio y de integrar con el resto de la ciudad de Torrent, creemos que es primordial. En ese sentido se hacen políticas, pero nosotros venimos a aportar un poco nuestro granada de arena para que esto sea así.
¿Y concretamente podrías comentar alguna iniciativa en ese sentido de integración, de dinamización del barrio que estáis desarrollando?
Ya te digo que llevamos muy poco y nuestra idea en un principio es que no solo sea un taller y no solo sea un almacén, sino abrirlo al barrio. Ya lo hemos hecho y hay algunas personas que están colaborando en el proyecto porque les ha parecido interesante, pero queremos dar un paso más allá. Nos gustaría poder tener los recursos suficientes para poder hacer formación. Estamos convencidos que la bicicleta tiene futuro y que aprender a arreglar bicicletas es una oportunidad de empleabilidad, de futuro, de empleo para muchísimas personas. Entonces, por ejemplo, el tema de la formación, creemos que es importantísimo. En un futuro no muy lejano, queremos ir en ese camino.
¿Y cómo os financiáis, ya sea este espacio de acción comunitaria o el propio proyecto Bicis para Todas?
Accedimos a una línea de ayudas de la Fundación Horta Sur, de Caixa Popular y el Grupo Ugarte. El primer año con un poquito de dinero, el segundo año nos volvieron a ayudar y a finales de este segundo año hemos recibido una cantidad también de la Fundación La Caixa, que es la que nos permite sobre todo comprar piezas. Fíjate que este proyecto es bastante autosostenible, porque lo que hacemos principalmente es, cuando una bicicleta que recibimos en un mal estado no se puede arreglar, se desmonta completamente y todas las piezas, todas, se utilizan. En ese sentido, lo que te decía antes de la sostenibilidad también. Es decir, recuperar una bicicleta que está en la basura y arreglarla, o en el caso de que no se pueda arreglar, utilizar todas las piezas posibles para poder reparar otra bicicleta, hace que verdaderamente podamos funcionar. Aún así, es verdad que hace falta algo de dinero para poder comprar algunas piezas nuevas que no podemos conseguir. Y también porque cada bicicleta va dotada, además, en el caso de los niños menores de 16 años, de un casco, y en todos los casos de un candado, de un chaleco para tener más visibilidad y de luces. Es decir, intentamos entregar la bicicleta para que pueda ser utilizada 100% por todas las personas que reciben una bici.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con el proyecto Bicis para Todas, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos un correo, es muy fácil, es bicisparatodas@gmail.com. Luego en Facebook tenemos una página, Bicis para Todas. Y tenemos un blog también, bicisparatodas@wordpress.com.
Tony Velarde, coordinador de Bicis para Todas, gracias por tu intervención y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias. Antes quería comentar una cosita al calor de todo esto y la gente le gusta el proyecto y nos va echando una mano. Y hoy lanzaremos un mermaki de una chica que va a editar un libro de fotografías de viaje y el 10% de lo que se consiga para editar el libro lo va a donar a Bicis para Todas. así un poco funcionamos con esto, con el dinero que pueda aportar, con la ilusión, y no solo dinero, porque al final cualquier persona que venga a nuestro espacio a echar una mano, o a colaborar, o cada una idea es bienvenida. Entonces, lo que nos mueve un poco es la ilusión de todos y de todas.
Dicho queda, Tony, gracias y un saludo.
Muy amable, muchas gracias por todo, un abrazo.
En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la oposición del sindicato CGT a que la administración subvencione tanto a la patronal como a los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT. Escuchemos.
Hoy en día, con la afiliación tan baja que hay, algún tipo de ayuda no está mal. Otra cosa es una distribución justa del conjunto de la ayuda, sobre todo porque los sindicatos es de las pocas cosas que quedan con estructura y con afiliación que puede tener cierta oposición a las medidas económicas generalizadas que se están aplicando. También está el peligro de que los sindicatos dependan de la subvención. Hay veces que las especies en vías de extinción necesitan no aplicar una terapia de choque inmediata. A lo mejor sería que aumentara la afiliación, pero está pasando al contrario. Está desapareciendo, los sindicatos están cerrando servicios, cada vez tienen menos abogados, cada vez tienen menos recursos para defender a los trabajadores. Entonces, no me parecería una medida urgente en el conjunto de las medidas que hay para favorecer la actividad sindical y la defensa de los trabajadores. Yo, por ejemplo, estoy afiliado a un sindicato, entonces se dice, es que los sindicatos no convocan o no transmiten información cuando hay una asamblea y el sindicato llama, van cuatro. No va ni la afiliación y los trabajadores. Entonces hay una dinámica un poco de desánimo. Si dijeras que hay un sindicato que lo está haciendo de categoría, pero no hay ningún sindicato, por muy moderado sindical, etcétera, que realmente esté ocupando un espacio y esté consiguiendo que los trabajadores realmente se sumen a la lucha. Los sindicatos podrían ser más combativos. Entonces los sindicatos hay de todo tipo, menos combativos, más combativos, y todos tienen una afiliación muy baja. Así que el problema yo creo que es mucho más amplio que decir simplemente lo primero es que a la gente que se afilie, me da igual a un sindicato que a otro, pero que se afilie y que luche. Lo que pasa es que se ha establecido una conciencia de que mis problemas son solo mis problemas. Por ejemplo, en la universidad, cuando surge algún problema, se forma una plataforma de los afectados del grupo tal, y muchas veces el enemigo, los compañeros que no son de ese grupo, eso es lo que hay que cambiar.
Com a mesura de penalització per tot, l'actitud i la postura que han pres els sindicats majoritaris podria estar bé. Jo treballo, per exemple, en l'hostaleria i la veritat és que mai en la vida he vist un sindicat. Imagina que n'hi haurà sectorials dedicades a això, però jo almenys el tema de l'hostaleria podria ser un altre debat del conveni col·lectiu, qui ho ha signat, a qui ha representat. Jo no he participat, almenys si la gent que conec tampoc. Tema universitat, pense que n'hi ha més participació, també n'hi ha més sindicat i més pluralitat, i és un altre nivell. No representen el sentir dels sindicats, i menys en les formes, quan moltes voltes has d'afiliar un sindicat per a tindre assessorament legal, que t'ajuden. Si no estàs dins del sindicat, vas estar dels últims. La apolitització de la societat interessa per mantindre el sistema tal com està i les classes dominants. Per això no interessa que n'hi hagi més afiliació o més participació dins d'aquests sindicats. No de tots, dels majoritaris, UGT, Comissions Obreres. Pel que conec, en altres sindicats sí que n'hi ha un altre tipus de funcionament i de participació. El tema dels estudiants, la participació en la Universitat de València és molt baixa. Serà el 13%. Com a molt, 14, imagine, depenent de facultats. De sindicats d'estudiants, no tots, però la majoria hi tenen eleccions, arreglar regles i caramels, i és prou trist. No se motiva la participació. Si en les classes ja no tens participació, no n'hi ha esperit, fora la gent tampoc se va interessar molt pels problemes de la universitat.
En parte me gusta, pero en parte no. En parte me gusta porque cada uno se debería autofinanciar mediante sus socios y mediante sus inscritos, pero por otra parte habría que subvencionar a los sindicatos porque están en un periodo muy crítico y un país sin sindicatos no debería de existir, porque van todos a por ellos. administración, la patronal y en parte una serie de medios que están insistiendo muchísimo para cargárselos. En gran parte alguna prensa, sobre todo la televisión, la pública y la privada. Hasta ahora piensan que los sindicatos lo han hecho mal y posiblemente hayan algunos que lo hayan hecho mal, pero es que sin sindicatos estamos peor.
Que es malo, que tiene que ayudar a los que necesitan. El Estado que ayuda financieramente a la gente que necesitan.
Está muy mal. Sin embargo, ellos están financiándose ellos con otras cosas, con dinero público. ¿Y por qué no tienen que financiar los sindicatos? Mal hecho. Pues he tenido varios conflictos con las empresas y los sindicatos no me han defendido nada. Comisión Obrera. Tuve con una empresa un conflicto y nada, no dicen nada. No cobré, vamos, en una palabra. He tenido más de un conflicto con una empresa y no me han defendido mi interés los sindicatos. Una cuota que se pague a los trabajadores. Así como en Alemania y otros países, no la financia el gobierno, los sindicatos. Eso financiado ya por los mismos trabajadores. Que haya mejor defensa para el trabajador. Que no tiene, el trabajador está totalmente desprotegido. Que defienda mejor los sindicatos al trabajador. El sindicato está financiado por el gobierno. Y lo que le diga el gobierno es lo que hacen los sindicatos. Pues mal hecho, eso no tiene que ser así. Que han dejado el país totalmente en la ruina, de tanto robar. Y sin embargo no devuelven el dinero. Es que ni lo meten en la cárcel ni nada de nada. Y luego todo ese desfalco que hacen, echaron a la ruina a Bankia y otras cosas, y a pagarlo con dinero público. Muy mal.
De abusos de empresas que están patrocinadas por el gobierno o que luego al final pagan un montón de impuestos al gobierno, pues no defienden al trabajador, defienden los intereses del gobierno, que es quien les está pagando. Y al gobierno le paga la empresa, aunque sea por impuestos, por IRPF, de la cantidad de trabajadores que tiene y de beneficios. Entonces, es un conflicto de intereses clarísimo. CGT, CNT, vamos, los que yo conozca, ya existen, y que yo no soy un trabajador revolucionario. De hecho, estoy montando mi empresa y demás, pero me parece lo lógico y lo razonable. Y a nivel de COE me parece también igual. Hay mucha pyme, hay mucho miedo, hay mucho desconocimiento, y entonces la gente le da miedo participar. No saben que a lo mejor al denunciar tienen derecho a, por derechos fundamentales no les pueden despedir, entonces hay mucho contrato en fraude de ley, la gente vive acojonada y no se moja.
Pues que así nos va. Como no apoyamos nada, pues sindicalmente somos nulos. No hay cultura de sindicato. Pienso que seguimos arrastrando lastre. Yo creo que es un tema de educación. Los sindicatos deberían de imprimir esa cultura o hacer que se imprimiera, trabajar en ello. Al estado actual que tenemos no le interesa nada más que el caciquismo. No creo que le interesen sindicatos, les interesan los sindicatos que tienen ahora, que son manejados por ellos.
Yo opino que a la patronal no, pero a los sindicatos creo que sí. Los sindicatos es algo fundamental en el sistema democrático, y aquí costó mucha sangre tenerlos y hay que apoyarlos todo lo que se pueda. Para hacer cosas hay que tener algún dinerillo, y con las cuotas de los afiliados solo poco se puede hacer. Hay pocos afiliados en relación con el total, y los gastos son muchos. No hay conciencia sindical. Yo creo que se arrastra de la época del general. El comportamiento de los sindicatos puede ser en unos tiempos mejores y en otros peores. Yo no lo discuto. En unas empresas mejores y en otros peores. Pero lo que está claro es que la baja afiliación ha sido siempre. No es de ahora. Y entonces, desde esa perspectiva, siguen en lama a toda hora en la televisión toda la derecha y toda la caverna. Siempre que pasa algo, los sindicatos van por el aire. Y entonces eso también cala en la gente, como es natural.
Estoy de acuerdo en parte de que la patronal, como representa intereses privados y representa el interés del beneficio privado, no estoy de acuerdo. Pero sin embargo sí que estoy a favor de la financiación pública de los sindicatos. Más que nada por un principio de igualdad y por un principio de intento de representatividad. Que se garantice ese intento de representatividad. Ahora bien, sí que es verdad también que CGT tiene razón, que hay unos sindicatos mayoritarios que forman parte de un establishment que gozan ciertos privilegios o que siempre se capta más atención sobre ellos. Se debe tender a que otros sindicatos puedan tener las mismas facilidades, pero en ningún caso no estoy a favor de que no se financien a los sindicatos. Eso es un riesgo que existe, pero yo pienso que el Estado, independientemente de todo eso, tiene que representar a la ciudadanía, y por tanto el dinero que se pagan con mis impuestos también quiero que se destinen también a que los sindicatos tengan garantizada una financiación para poder representar mis derechos. Pienso que se tienen que reinventar, ya no solo en nivel discursivo, sino a las prácticas, y entonces en un nivel de precariedad en el que se ha fragmentado muchísimo el mercado laboral, es muy difícil que los sindicatos puedan llegar a ellos. Por tanto, creo que tienen que tener una capacidad de reinventarse en las prácticas, pero no en la ideología. He militado activamente durante mucho tiempo en un sindicato estudiantil y también pienso que tiene los mismos problemas de intentar seducir al estudiantado. Principalmente también por el Plan Bolonia, que dificulta muchísimo la conciliación a la hora de activismo, podríamos decir, o más tiempo libre a la hora de poder tener más créditos libres o cosas así.
CESAL es un centro de documentación y solidaridad en América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
salatiempo@gmail.com los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió d'Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bona vesprada, Vicenta, y bona vesprada, Enrique. Y bona vesprada també a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy es situación general de El Salvador y concretamente a la municipalidad de Nejapa de 30.000 habitantes. Avui anem a parlar del Salvador, el país més xicotet d'Amèrica Central, que s'anomena oficialment República del Salvador. Amb una població de 6.900.000 habitants, que debuta la seva extensió territorial de 20.742 quilòmetres, se li crida el pulgarcito d'Amèrica Latina. Després d'un llarg període de guerra civil que va assolar el país, es van firmar acords de pau en l'any 1992 entre el govern del Salvador i la guerrilla de l'FMLN. Però a pesar d'esta signatura, la situació d'injustícia i desigualtat continua al país. 11 famílies controlen el 70% dels ingressos. La bretxa que separa els que controlen la riquesa i els que viuen sota l'umbral de la pobresa és immens. Hoy tenemos en el programa a Sergio Quijada, salvadoreño, miembro del FMLN y alcalde de Nejapa, una ciudad de 30.000 habitantes situada en el área metropolitana de San Salvador y gobernada desde hace años por el FMLN. Nejapa significa Río de las Cenizas. Anteriormente ha sido concejal y miembro de la juventud. Es licenciado en Administración de Empresas y ha realizado un máster en Cooperación y Desarrollo en la Universidad del País Vasco. Hola, buenas tardes, Sergio.
Un gusto estar acá compartiendo con ustedes y hablando un poco del tema del Salvador, de la situación que hay y de Nejapa.
Tú, como buen conocedor del país y parte activa en que estás en estos momentos, nos vas a informar muy bien. Nos gustaría que nos dijeras cómo está la situación actual.
El Salvador, como país de América Latina, hay una red un poco complicada. La empresa privada, medios de comunicación en gran parte de América Latina y El Salvador de la exclusión están haciendo fuerza para ver mal nuestro gobierno y sacarnos y volver hoy al poder.
Esta es la segunda legislatura del FMLN en el poder. ¿Qué balance haces de estos años de un gobierno de izquierdas?
El primero, siempre hemos sido una muy buena oposición y ahora estamos aprendiendo a estar en el gobierno. Creo que el primer gobierno que tuvimos ha sido de alianza, una muy buena experiencia. Yo creo que este segundo gobierno, que ya es un gobierno del FMLN, lo que hemos ganado es concentrar la fuerza del pueblo, nuevamente caminar con ellos y sacar adelante el país.
Ser la segunda ya legislatura quiere decirse que sí que la gente responde a toda la lucha que habéis llevado. ¿Creéis que la gente sigue ilusionada y contenta con este gobierno?
El gobierno lo que ha logrado en estas dos legislaturas, la segunda que estamos empezando, hay temas muy importantes. El tema social creo que se ha avanzado bastante. El tema de subsidios, el tema de la escuela, el tema de la universidad en línea, porque hay gente que no puede ir a la universidad. Yo creo que el hecho de darle útiles, zapatos a la gente, yo creo que ese es un tema bastante acertado por el gobierno. Y también algún tema de subsidios de agua, de energía eléctrica, que realmente llegue a la gente que lo necesita. Yo creo que estos son pilares muy interesantes, además de estar contribuyendo en algunos municipios que son los más pobres, de extrema pobreza, ayudando con $50 para la gente de la tercera edad. O sea, yo creo que hay temas importantes y creo que son muy buenos para este gobierno.
En el tema de la mujer, yo cuando estuve allí en El Salvador, realmente sí que se estaba atendiendo ese aspecto. Nos contaban allí las mujeres, las de las organizaciones, que el problema era pues a veces falta de recursos. Una cosa que nos contaban era que cuando vosotros entrasteis en el poder estaba ya hipotecado todo el presupuesto, no habían recursos. Entonces, ¿cómo está ahora el tema de la mujer?
Interesante. La primera dama en ese entonces, Vanda Pignato, hace una propuesta al gobierno de crear Ciudad Mujer. El país consta de 14 departamentos y la idea es tener una Ciudad Mujer en cada departamento. Ahorita hay 4 funcionando y el tema de Ciudad Mujer es tener un lugar netamente para mujeres, donde se puedan desarrollar como mujeres, que puedan tener orientaciones diversas, el tema de pequeñas y medianas empresas, desarrollarle capacidades. Hay temas también legales en los que las mujeres pueden tener un recurso ahí para salvaguardar su vida. Entonces yo creo que es un proyecto muy interesante, pueden buscarlo, se llama Ciudad Mujer. Y yo creo que ha dado paso en muchos lugares para mejorarlo y hacerlo funcionable.
Otra cosa también, cuando yo estuve era ministro de Educación, el que ahora es presidente. Sí que en esa área parecía que había mucha mejora. Ahora sigue esto en lo referente a educación general.
Una de las apuestas de Salvador es el tema de educación. Nosotros también como alcaldes contribuimos al desarrollo de los pueblos. En infraestructura echamos la mano, así como el gobierno tiene lo suyo. Una de las cosas bien importantes que ha hecho Salvador es la universidad en línea. El problema de desplazarse de un lugar a otro es un poco complicado, que creo que con el tema de seguridad en un momento lo vamos a hablar. También ha dado pauta de que la gente en El Salvador, los niños en El Salvador, puedan tener una computadora de la cual puedan disponer en su clase. Entonces yo creo que el tema de una computadora por un niño es un poco saliéndose de lo común. Para un gobierno se están dando las condiciones para que los chicos desde pequeños se puedan desarrollar.
¿Y cómo tenéis el tema del aborto? Cuando todo el problema que hubo de cuando esa niña que iba a abortar. El Salvador es un país también muy religioso. Entonces, ¿cómo lleváis el FMLN todo este tema?
Ese es un tema bastante complicado. Está la iglesia de por medio y entre más conciencia le damos a la gente de los derechos que tiene cada quien, el derecho a la mujer, de decidir, de optar por lo que se puede. Yo creo que nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos una postura en este momento, lo que dice la ley, porque no se puede cambiar. Somos pro a este tema. Lo que nos hace falta es tiempo para desarrollarlo.
Otra cosa que también es un tema de actualidad y que afecta no solo a vosotros, sino también a los países de Centroamérica, que es lo referente al narcotráfico y las maras, el problema que hay dentro de las cárceles por las maras. ¿Cómo está todo esto?
Hay un hacinamiento total en la mayoría de cárceles. El problema de seguridad es bastante complejo. Están adentro de todo. Utilizan niños como medios de seguridad, avisándoles quién va, quién sale. Es un tema bastante complicado. El tema de las maras es un principio para mí. Yo creo que se pudo arreglar. Somos una democracia joven, pero los gobiernos que estuvieron de turno no le pusieron interés a la posguerra, que creo que es una deuda grande que van a tener con nuestros pueblos y ahora no lo podemos detener. Una cosa que quiero hacer referencia es de que el tema de seguridad nos compete a todos los salvadoreños, a toditos, no es una bandera política. Porque todos queremos estar bien, nos ha tocado poner muertos en la mesa y yo creo que hay que parar este tema. Yo creo que es un tema muy importante de discusión y de ser muy serios en esto.
¿Estáis en coordinación también, por ejemplo, con Guatemala, que también el problema, o con Honduras, o cada país está independiente del otro, siendo que el problema es el mismo?
Hay relación, se acuata un tratado también que tenemos. Hay una integración total de las policías, entiendo que hay una academia especial para eso y que está en El Salvador. ¿Cuál se llaman todos estos temas?
El 24 de marzo este pasado fue el aniversario de la muerte de Monseñor Óscar Romero. Entonces, ¿cómo sigue su figura allí y también qué relación tiene el FMLN ahora con la Iglesia?
Primeramente, Monseñor vive en el corazón de cada uno de nosotros, es nuestro guía y pastor. La relación que se tenga con el partido yo creo que es muy buena con la Iglesia Católica, aunque tenemos algunas diferencias, pero la hemos sabido llevar. Pero algo muy importante es que este 24 de marzo se celebró su martirio, y que hay una deuda pendiente con el pueblo, como este crimen de lesa humanidad, así como el de los jesuitas, porque lo ha cometido el gobierno y esperamos que los culpables se sienten en la mesa y que sean juzgados como tal.
Ahora vamos a descender a la municipalidad donde tú eres el alcalde. ¿Qué características tiene la ciudad de Nejapa?
Una ciudad bonita, pueblo chiquito, digamos el casco urbano 9.000 gentes, la gente vive en la zona rural, la mayoría. La característica que tiene, se cosecha café, caña de azúcar, maíz, frijol, que es lo más fuerte. Tenemos una extensión de 83.3 kilómetros cuadrados, una economía nueva. Somos parte del área metropolitana de San Salvador, no estamos desarrollados como tal. Los ojos de los inversores están centrando en Nejapa y queremos hacerlo de la mejor forma. Un pueblo sostenible y sustentable con el medio ambiente. Tenemos una buena reserva de agua, el mayor acuífero concentrado del país está en Nejapa. Y por ello estamos dando agua a mucha parte del Gran San Salvador. Somos una alcaldía en la cual vamos a cumplir un año de tener representación de todos los partidos políticos en el Consejo Municipal, que creo que es una nueva experiencia, que esto nos va a llevar a construir pueblo, porque realmente estamos todos representados. Y el tema de transparencia es muy importante.
Como has nombrado lo del agua, sabemos que hay problemas en tu municipalidad. ¿En qué consiste el problema del agua? Sabemos que hay también por ahí grandes empresas con grandes intereses.
Una de las cosas importantes que cabe mencionar es que el pueblo se ha organizado con el tema del agua. Hay multinacionales que quieren llegar a explotar el recurso, abriendo más pozos, pero el pueblo creo que ha ganado una batalla y ha logrado retroceder a estas empresas que han metido permisos al Ministerio de Medio Ambiente para que se les otorgue. Y yo creo que es una batalla que ha ganado el pueblo. Es paradójico que Nejapa, con 30.000 habitantes, con 8 pozos grandes que da agua para el Gran San Salvador, con 2 pozos que tenemos para Nejapa exclusivamente, y con grandes empresas que se llevan el agua, la embotellan y la venden, y la sacan para Centroamérica y parte de República Dominicana, no tenga agua gente en el municipio. Estamos dando la lucha, vamos a salir adelante. Y algo muy importante que el agua no se vende y Nejapa se defiende.
Sabemos que con pocos recursos que tenéis las municipalidades, ¿cómo lleváis el poder atender a servicios sociales, el poder atender a lo que os toca a vosotros de educación, de sanidad, de todos estos aspectos? Porque ya, como habíamos dicho antes, la economía realmente la controlan unos cuantos. ¿Cómo lleváis esto?
La controlan las mismas 12 familias de toda la vida. Tienen el control en Centroamérica también, no solamente en El Salvador, porque son los grandes inversores para Centroamérica. Tenemos una ley de impuestos de 1982. Nosotros estamos dolarizados desde hace mucho tiempo y no ha cambiado esa ley. Yo te puedo decir que Coca-Cola paga $253 mensuales en la comunidad, pero que es una ley y cualquier ajuste que le hagamos tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para aprobar. y ahí se mueven intereses. No tenemos mayoría, si tuviéramos mayoría cambiara todo el tema y podríamos mejorar algunos del tema de los servicios sociales. Nosotros tenemos una clínica municipal, tema de educación, techos, haciendo aulas, mejorando la calidad de vida, la recolección muy buena, tenemos un pueblito limpio, pero mientras no logremos captar todos los recursos, no podemos decir, Nejapa tiene que crecer de esta forma, porque sería un problema más que nos daría. Hay un problema de caja, o sea, de dinero, que no toda la gente está bien, no toda la gente tiene trabajo. Nejapa, como es agrícola, la gente trabaja a veces por temporada, la temporada de la corta de caña, la temporada de recolección del café. Vos le das los servicios, pero la gente no te paga y tampoco vas a apretar a la gente cuando esté en una condición bien jodida.
Tenéis buena tarea por delante. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa y desde luego ha sido muy claro en todas las preguntas y te lo agradecemos muchísimo.
También a ustedes por invitarme a estar acá y conocer un poco lo que está pasando en El Salvador y recordar que Monseñor Romero vive en el corazón de todos los salvadoreños. Y salvadoreñas.
Muchas gracias y encantados de tenerte aquí. Ha estado con nosotros Sergio Quijada, salvadoreño, miembro del FMLN y alcalde de Nejapa.
En la agenda de los próximos días tenemos dos actos. El próximo martes 29, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIES de Zapadores a las 7 de la tarde. Y el próximo miércoles 6 de abril, primer miércoles de mes, concentración en contra de la violencia de género a las 8 de la tarde en el Ayuntamiento. Nos despedimos de todos y todas vosotras y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Os agradecemos la vuestra compañía como siempre y vos esperemos en el próximo.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones, ens maten perquè volen nugar-nos, ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos, ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans. I categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
¿Se puede crear belleza musical sin conocer este singular lenguaje? ¿Qué criterios debemos seguir para asegurar que estamos ante una composición hermosa? ¿El mero acto subjetivo de sensibilidad? Cuestiones varias que admiten múltiples respuestas y teorías. siendo la propia acción de crear, construir, el compendio de las facultades humanas que ya denota la convergencia, dinamismo y coordinación que son atributos de la esbeltez. Escuchemos en el espacio del Sol al Mayo tres composiciones de intérpretes españoles pertenecientes a comunidades autónomas distintas. El guitarrista andaluz Paco de Lucía tocará la alegría titulada La Barrosa. El gallego Carlos Núñez interpretará El Otro Finisterre. Finalizaremos con el grupo castellano Nuevo Mester de Juglaría en la pieza titulada Jota del Mester. Paco de Lucía, el nombre artístico de Francisco Sánchez, es el guitarrista flamenco de mayor prestigio internacional. Distinguido en 2004 con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, es uno de los pioneros de la evolución del flamenco y su apertura a la fusión con otras músicas y estilos. El jurado del mencionado premio destacó en él que todo lo que puede expresarse con las 6 cuerdas de la guitarra está en sus manos. Escuchemos a Paco de Lucía en la alegría titulada La Barrosa. Hay un momento en el crepúsculo en el que el mirlo levanta el vuelo y dibuja en el aire un pentagrama oscuro con el pico naranja. No se sabe si ese canto es júbilo o melancolía. En todo caso, imita la gaita de Carlos Núñez. Manuel Rivas. Hace unos años tuve la oportunidad de escuchar a Carlos Núñez en el Palo de la Música de Valencia. Me sorprendió la magia que creó en su actuación, con un dinamismo y virtuosismo en el manejo de la gaita y la flauta propios de un maestro. Carlos Núñez es un estudioso de la música celta y sus investigaciones tienen básicamente dos vertientes: el origen de la música celta y su fusión con las músicas del mundo actuales. Escuchemos a este gallego universal y a su grupo en la composición El Otro Finisterre. Mester de Juglaría es un grupo castellano de Segovia que desde 1969, año de su fundación, ha actuado en más de 1.500 ocasiones, tanto en España, en algunos países europeos y Latinoamérica. A través de un trabajo de investigación de las melodías y ritmos tradicionales, mediante un trabajo de campo que tiene lugar fundamentalmente en Castilla, han conseguido ser reconocidos y recibir numerosos premios. Escuchemos al nuevo Mester de Juglaría en la composición titulada Jota del Mester.
Thank you. tío Sidí, me la enseñó el tío Sidí, que va a bailar elegante, el son bien que se rebota, con salero el que la cante, con salero el que la cante, me la enseñó el tío Sidí.
Está en la puerta el respire.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Libros Malditos es una sección de La Luna Salía a Tiempo Radio que muestra a nuestra audiencia las diversas interpretaciones que genera este título. Es presentado por Marien Rives, profesora de Lengua y Literatura Castellana. Una frase a destacar, que nuestro invitado de hoy es probable que la comparta, es la del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Dice así, «El arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento».
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro espacio Libros Malditos. Hoy estamos especialmente contentos porque después de luchar contra las agendas, al fin hemos conseguido poder contar con el profesor, maestro y amigo Chema Palanca. Buenas tardes, Chema.
Hola, buenas tardes, Marian.
Chema Palanca compagina su trabajo de maestro en el Centro Madre de Dios del Olivar, en Alacuás, con su labor de profesor de la Escuela de Teatro de Aldaya. Asimismo, forma parte del equipo del profesorado de posgrado de teatro en la educación en la Universidad de Valencia y ha impartido cursos de improvisación pedagógica y teatral a numerosas instituciones y colectivos. Defiende con convencimiento la relación que el teatro tiene con la educación y esta idea la desarrolla en distintos ámbitos, ya sea de formación, literarios o escénicos. Vamos, que lo suyo es puro teatro y de él nos contará en la segunda parte del programa. Porque antes, aprovechando la suerte de tenerlo aquí, Chema Palanca nos hablará de su libro Maldito. Él ha elegido el título El otro árbol de Guernica de Luis de Castresana y lo primero que vamos a pedirle es que nos explique el porqué de su elección. ¿Por qué, Chema?
¿Por qué es un libro maldito? Seguramente se escapa mucho a la definición que la gente puede tener de lo que es un libro maldito. Fue mi primer gran libro de lectura de mi paso a ser adolescente. Dejé de leer libros infantiles, cogí este libro de la biblioteca de mi padre y descubrí un libro que a mí me pareció fantástico, con el que me sentí totalmente identificado. Me parecía genialmente escrito y, curiosamente, para mí era totalmente oculto. Yo miraba en las historias de literatura del siglo XX que hablaban de autores y el señor Luis de Castresano no aparecía por ningún lado. Buscaba referencias de este libro y nadie me hablaba de él. Era un libro totalmente oculto. Yo siempre lo he tenido, lo he releído 3 o 4 veces a lo largo de mi vida y sigue siendo un libro, no sé si maldito, pero por lo menos para mí muy misterioso.
¿De su autor nos podrías decir algo?
Poco más de lo que ponía en la solapa del libro es lo que puedo hacer. Hoy en día he de deciros que ya te metes por internet y pones el nombre y han salido datos muy interesantes. Pues el Luis de Castresana este es vizcaíno, es vasco, cosa que era muy evidente porque el libro ya en sí, el título nos lo decía. Nació en el año 1925 y murió en el año 1986, tampoco hace tanto tiempo, o tal vez sí. No sé cómo estará el año 86 de lejos para los que nos estén escuchando. Entre las cosas curiosas es que este señor, por ejemplo, le dieron un premio Planeta. En el año 1970 le dieron el premio Planeta. Es decir, que el libro es El otro árbol de Guernica, es del año 67. Que incluso se hizo una película de este libro. Pedro Lazaga, en el año 69, hizo una película. Y entre las cosas malditas que tenía este libro para mí, es que yo estaba obsesionado totalmente con él, ¿no? Me parecía, insisto, a mí me parecía El Quijote. Me parecía una obra magnífica. Y tuve la mala suerte de eso de que dicen, la echaron por la televisión la película, con la mala suerte que no pude verla. Y entonces ya era todo mágico, totalmente mágico.
A lo mejor te salvo no verla, sí, porque es muy visual también el libro, ¿no? Tiene imágenes.
Y seguramente, como pasan estas cosas, el libro se ve mejor que la película y me hubiera desilusionado bastante.
Dinos un poco qué se cuenta en esta novela.
En esta novela se cuenta la historia de los niños de la guerra, la época de la República. Yo que conozco sobre todo la zona de Euskadi, allí se hizo mucho, y en Madrid se hizo mucho y venían a Valencia. Se cogían a los niños para que no sufrieran los bombardeos y se llevaban a ciudades que estaban en periodo de paz. De Euskadi, el gobierno vasco, los llevaba a Francia y a Bélgica. Y de Madrid los trajeron aquí a Valencia muchos niños, para que no tuvieran que sufrir la desgracia de la guerra. Y concretamente, Luis de Castresana fue un niño de estos, de la guerra, y cuenta la historia de lo que él vivió. Además, con su hermana, él no figura como protagonista del libro, protagonista se llama Santi, se fue con su hermana. Y hacen el mismo periplo que hacen en el libro. Salen de calle Portu, ¿no? Además, recuerdo que el libro empieza calle Portu abajo y acaba calle Portu arriba. Salen de Baracaldo y van a Francia, de Francia van a Bélgica y ya está, y de Bélgica después vuelven a España.
En un momento dado, Santi, hay una noche especialmente amarga que él dice, no me importaría dormirme y morir y no despertarme. Sin embargo, inmediatamente después se recobra y parece que se sobrelleva muy bien la unión entre los niños, que ese es otro tema que después quiero que nos hables de él. ¿Tú crees que hay bondad literaria? ¿Se cuenta realmente o es un reflejo de lo que se podría vivir?
Seguramente estará bastante alejado de lo que sería la realidad. La realidad seguramente sería bastante más triste y sería bastante más oscura. Hemos de pensar que el libro se escribe en el año 1967 y estamos bajo el franquismo, con lo cual no creo que sea tampoco se tolerara una visión demasiado negativa de lo que podía ser eso. Pero el libro destila ese optimismo y ese humanismo que deben de tener los libros dedicados a la juventud, o que en su momento tenían los libros dedicados a la juventud. Y en ese sentido, claro que hay bondad literaria, pero yo, en aquel momento, cuando lo leía, me agradecía muchísimo. Me parecían que los finales felices eran algo extraordinario.
¿Qué valor le das a la amistad?
Muchísimo. Tengo la suerte de contar con muy buenos amigos. Y después tengo la suerte de contar con muchos compañeros de trabajo, de viajes, de muchas cosas. Amigos ya no, decimos siempre, no, amigos son más bien un círculo muy reducido, pero nos conocemos de hace un montón de tiempo y tenemos mucha amistad todavía, y compañeros también.
¿Por qué se titula el libro así, Chema?
Primero, ellos son vascos. Y entonces, cuando llegan a, concretamente, al instituto belga, allí se encuentran con que hay un árbol. Los niños españoles se juntan alrededor de ese árbol, como han hecho siempre los vascos. Y entonces deciden llamarle a ese el otro árbol de Guernica. La simbología de Guernica, del árbol, está ahí. Y hay otro elemento también muy, muy bonito en el libro, que sí que está dibujado en la portada, o por lo menos en la portada de la edición que yo tengo, y es que en un momento dado el hombre de la primera pareja, el que acoge a Santi, y le pregunta, ¿puedo hacer algo por ti? Dice, sí, consígueme una camiseta del Atlético de Bilbao. Y se la consigue. Y entonces cuando juegan partidos de fútbol, se van pasando todos la camiseta porque todos quieren sentir la camiseta. Y se la van pasando los unos a los otros. En este instituto hay valencianos, uno que se llama Vicente el Valenciano, que por cierto muere. Está la Montserrat, que les enseña a bailar sardanas. Y se cogen todos de las manos y bailan sardanas alrededor del árbol de Guernica. estaban los gallegos, hace un repaso a toda la geografía española. Pero todos tienen el sentimiento ese de que una camiseta del Atlético de Bilbao en esos momentos es el sentimiento de esa España que ellos quieren recuperar y quieren conocer, esa España utópica que han dejado.
Sí, es verdad. Y además están unidos, porque hay que ser muy generoso para dejar un partido en un tesoro así. Están muy unidos, creo yo, también por la amistad, como tú, con tus amigos.
También he de decir que yo en ese momento yo estudiaba en un internado y yo lo vivía todo en primera persona. Cuando tienes 14 años o tienes 13 años y estás viviendo 24 horas con tus amigos, esa amistad es muy difícil de olvidar y de romper. Bueno, tengo una anécdota muy bonita del internado. Yo estaba en la Universidad Laboral de Cheste, la antigua Universidad Laboral de Cheste. En mi habitación pues habían dos de Cuenca, dos de León, dos de Valencia y dos de Madrid. Y con uno de León tuve mucha amistad. Él después se fue a Gijón, yo me quedé en Valencia y la vida da muchas vueltas y pude ir a actuar a León. Y yo no sabía este tipo dónde vivía ni nada. Me acordaba de su nombre, Gonzalo Melón González. Y me acordaba de su pueblo, que era Jabares de los Roteros, León. Y cogí una postal y dije, mira Gonzalo, si recibes esta carta estoy en este momento en tal hotel que está el teléfono, etcétera, etcétera. Sería el año 88, 89, es decir, que no había móviles ni nada de todo esto. Le mandé la carta, insisto, nombre, apellidos y nombre del pueblo. Y le llegó y me llamó. Y resulta que su mujer y mi mujer son muy buenas amigas. Hemos recuperado la amistad de nuevo y año sí, año no, yo me voy para León o él se viene para Valencia.
Para terminar esta primera parte, Chema, una pregunta muy difícil. Muy difícil de responder, muy fácil de sentir. ¿Qué importancia le das a la lectura para la formación de un niño?
La lectura, yo creo que tiene tres procesos que cualquier persona los necesita en su formación. Por un lado tendría el proceso de la reflexión. Es decir, cuando tú lees tienes que reflexionar y eso te obliga a hacer un proceso mental que es básico para que todos nosotros podamos ser personas. Me hace gracia que hay personas que han sido capaces de dar la vuelta al mundo, volver a donde han salido y no les ha aportado nada. Y hay gente que es capaz de viajar de Mislata a Chirivella y es todo un viaje, ¿no? Y te lo cuentan como una vivencia extraordinaria. Y es todo gracias a que son capaces de reflexionar y gracias a vivir. Que creo que el segundo proceso importante que implica la lectura para un chaval es, sin duda alguna, la decodificación. Es decir, el mundo está ahí y tú has de saber decodificarlo para poder verlo. Y la lectura, primero es una decodificación y entrar en el código de las letras, pero después es entrar en el código de los sentimientos. Y después, por último, creo que el tercer proceso importante es el proceso de culturización. Los libros te cuentan cosas, te hacen vivir otras vidas, te hacen vivir otros escenarios. Tenemos la famosa anécdota de Julio Verne, que sin salir de París era capaz de escribir los magníficos libros que escribió, sin salir de Francia y todo, a través solamente de leer y de la lectura y de los periódicos. Yo creo que con esos tres, igual he acertado y he dicho una genialidad, yo creo que con esos tres procesos estaría bien.
Como queda grabado, lo podemos utilizar para la posteridad. Terminamos aquí la primera parte y creo que enlazará también alguna de las cosas que nos has contado con lo que nos dirás en la segunda. Comenzamos la segunda parte del espacio Libros Malditos y hoy compartimos con Chema Palanca y su nuevo libro De la imagen a la escena. Nada más empezar tu libro encontramos un precioso relato de Eduardo Galeano titulado La función del arte. En él se nos cuenta que un niño, trémulo ante la belleza del mar que ve por primera vez, le pide a su padre, ayúdame a mirar. Quería que nos dijeras qué relación tiene esta cita con el contenido de tu libro.
Es un libro que lo que pretende es relacionar el mundo del teatro con el mundo de las artes. A partir de cuadros, de una selección de 10 cuadros que he hecho, desarrollo 10 clases de teatro a partir de estas imágenes. Entrar dentro de lo que es el mundo del arte, ya sea del teatro, ya sea de la pintura, implica un proceso de aprendizaje. Es decir, no es fácil ponerte delante de un Picasso o ponerte delante incluso de un Velázquez y intentar entender lo que hay ahí. Y nosotros tenemos que educar nuestra sensibilidad para poder acercarnos a ello. El cuento de Galeano, que es tan bonito, eso de que coge la mano del niño y enséñame a mirar, porque es que veo el mar y lo noto y lo siento, pero tradúcemelo, déjame disfrutar plenamente lo que estoy viendo. Y esa mano muchas veces la necesitamos.
¿A quién me ha dirigido entonces los ejercicios que ofreces?
A mí me gustaría que fueran dirigidos fundamentalmente a las personas que van a tener responsabilidades de llevar grupos de teatro, colectivos de teatro o colectivos de bellas artes y que puedan relacionar el mundo de la pintura con el teatro. Hoy en día sabemos que la pintura ya no solamente se limita al óleo y al caballete, también tiene todo el mundo de los happenings y de las performances, y eso también tienen que aprender a educarse. Mi intención era un poco esa, ¿no? Hacer un libro que fuera ambivalente para los dos mundos, tanto para el mundo de las bellas artes como para el mundo del teatro. Mucho me temo que, como siempre, estas cosas cuando se hacen tan ambiguas, no sé si hemos acabado de acertar plenamente en ello, pero la intención es esa.
Es una de tus principales ideas del libro, insistes una y otra vez en la relación que se establece entre la música, la literatura, la danza, la escultura, la pintura. ¿En qué crees que consiste esa relación? ¿Cuál es la materia que comparte?
La materia de los sueños. Shakespeare hablaba del teatro, pero yo lo aplico al arte en general, y es la materia de los sueños. Es lo que nos permite a los seres humanos volar y salir fuera de nosotros. A mí me emociona cuando voy al Museo de Prehistoria de Valencia, que es un museo fantástico, el de prehistoria. Cuando ves cómo de un utensilio tan sencillo como es un plato, como es una cuchara, ya en las épocas prehistóricas se dedicaban a decorarlo y a pintarlo. ¿Pero para qué? ¿Qué intención tenían? Si no era otra cosa que sentir belleza y sentir que eso les hacía más trascendente su vida. Entonces, unir todo esto me parece necesario, importante, comprometido, incluso, si me permites un poco la pedantería, moderno, en el sentido en que el mundo es mestizo, vamos a un mundo mestizo. ¿Por qué las artes no pueden ser mestizas también? ¿Por qué no podemos juntarlo todo? ¿Por qué no mezclarnos, hacer una gran paella, una gran ensalada, como pongo uno de los ejercicios? Hacemos una gran ensalada con muchos elementos y después nos la comemos y la disfrutamos.
Sí, y otra de las ideas que compartes con nosotros es la del teatro como traductor del mundo. ¿Qué significa eso?
Y eso une mucho con la imagen de Galeano que has seleccionado. El teatro nos ayuda a traducir el mundo, nos ayuda a entender lo que nosotros estamos viendo. Y no solamente a lo que nosotros estamos viendo, sino a mí hay una imagen que me gusta mucho, que la dijo Carlos Fragateiro, que es que el teatro inventa el futuro. Es decir, en el teatro estamos ensayando qué es lo que nos gustaría que fueran las cosas. Y eso me parece una belleza extraordinaria. Y no solamente de una belleza, sino que además es real. Gracias al mundo del teatro, y al mundo del arte también, pero al mundo del teatro, que es lo que a mí más me implica, practicamos, ensayamos, hacemos, nos imaginamos cómo nos gustaría que fueran las cosas. Yo hago mucho teatro en mi colegio, con los alumnos. Yo recuerdo todavía cuando en el año 95, 96, 97, se plantearon la necesidad de que querían contar una historia en la cual el matrimonio era un matrimonio de dos hombres. Y, ojo, no había llegado todavía Zapatero con la imagen del matrimonio gay ni nada. Y tenían la necesidad de poder contar esa historia. Y, oye, y la contamos. Estaban inventando algo que 10 años después socialmente empezaba a adaptarse. Esto es el mundo del teatro.
En el programa anterior le pregunté esto mismo al profesor Xavi Villaplana, que sé que es también muy amigo tuyo, y ahora te lo voy a preguntar a ti. ¿Qué papel juega el teatro en nuestra sociedad?
Básicamente lo reduciría a dos cosas. Bert Doblet decía que el teatro o era divertido o no era teatro. Decía que el diablo era el aburrimiento. Entonces, evidentemente, por un lado, el sentido que ha de tener el teatro es un sentido lúdico, un sentido de fiesta, un sentido de caos. Nace precisamente el teatro en las fiestas caóticas dedicadas al dios Baco en Grecia, y eso debemos de seguir recuperándolo y manteniéndolo de alguna manera. Eso no se puede perder. Y por otro lado, creo que el teatro desde hace mucho tiempo, como espejo de la sociedad y como espejo de la realidad, nos ayuda a reflexionar. En ese sentido, el teatro debe de tener un compromiso importante con todo lo que sucede a nuestro alrededor.
¿Debería entonces formar parte del currículo escolar?
Da pena continuar y abordar estos temas. Hemos pasado de una ley, la que estaba en el año 1979, la famosa ley de Villar-Palasí, los programas renovados, el teatro se estaba introduciendo dentro de las escuelas, habían asignaturas de teatro y de danza. De ahí pasamos a una reforma que en principio nos iba a permitir tener asignaturas de teatro porque los colegios las iban a solicitar los que lo quisieran. Y los que no, no. ¿Cómo van a solicitarlo los colegios si los profesores no estaban formados en ello? ¿Cómo vas a pedir zumo de naranja si no sabes lo que es una naranja? Pues te lo tienen que explicar, que es una naranja, te la tienen que enseñar, te la tienen que mostrar, ¿no? Pues ya hemos llegado ya a estas últimas reformas con la LONCE y compañía, en la cual ya todo lo que vuela a teatro o arte en general queda totalmente arrinconado. Sí, tenemos la asignatura de plástica y tenemos la asignatura de música. Pero todo lo que pueda permitir la globalización, sería la danza, el teatro, desde la plástica a la escultura, todo eso totalmente olvidado.
Te voy a hacer, creo que la pregunta más difícil de toda la tarde. ¿Qué supone para ti el teatro?
Sí que es difícil, sí. Y si es la última,
sí,
podemos hacer un paralelismo muy bonito. Y podemos volver al libro que me ha traído aquí, que es el del otro árbol de Guernica. A mí el libro del otro árbol de Guernica supuso para mí una experiencia en la que yo noté que estaba pasando de mi adolescencia casi a ser una persona adulta, de ser niño a ser joven. No tendría muy claro cuál era el viaje. Y yo el teatro para mí significó dejar de ser un niño y pasar a ser un hombre. Empezar a dedicarme a hacer teatro, era autónomo, empecé a tener ahí mi mundo creativo, mi mundo interior podía empezar a reflejarlo ahí. Y antes, cuando hemos hablado del libro, también has recalcado una cosa y hablabas de la amistad, de por hacer la amistad. Yo, mis grandes amigos y mis amigos son del mundo del teatro. ¿Cómo no va a ser importante el teatro en mi vida?
Pues muchas gracias, Chema, por compartir tus palabras con todos nosotros. Y estamos encantadísimos de tu paso por aquí.
Pues muchas gracias y a ti por invitarme.
Te deseamos muchos años más de feliz teatro. Ha estado con nosotros Chema Palanca, profesor y director de teatro. Abrimos ahora un pequeño espacio para hablar de la agenda literaria del mes de marzo. Hemos seleccionado las presentaciones que se harán en la FNAC de Valencia. El día 18 de marzo, a las 7 de la tarde, la presentación del libro de Pedro Amorós titulado El gran libro de las psicofonías. El día 21, también a las 7 de la tarde, El despertar a la vida de Flora Toledano Pérez. El 22 de marzo, a la misma hora, Anfitriones de una derrota infinita de Joaquín Juan Penalba. Y el día 24, también a las 7, Robert Zemeckis, El tiempo en sus manos, de Pau Gómez. Continúa hasta el 28 de marzo en la tradicional Gran Vía Marqués del Turia de Valencia la 39ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, organizado por el Gremi de Llibreters del BEI de la Comunitat Valenciana. En ella participan 34 librerías especializadas de Valencia y otras tantas llegadas de todo el territorio nacional. La feria tiene un horario de lunes a domingo de 10:30 a 2 y de 5 a 9 de la tarde. La Casa del Libro en Alicante, en su tienda Poeta Vila y Blanco número 8, ofrece la posibilidad de disfrutar con Jesús Rodríguez, poeta y showman, quien presentará su show Bestiario, 20 poemas de terror y un grito desesperado. Será el día 26 de marzo a las 7 de la tarde. Y ahora sí, tenemos que despedirnos hasta el próximo programa. Nuestro empeño está siempre en conseguir que pasen ustedes un rato muy agradable. Esperamos que les haya resultado interesante lo que les hemos ofrecido hoy. Nos encontraremos muy pronto, amigos. Sean felices y sonrían mucho.
Mujeres y traiciones se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron.
La Asociación Hijas de Regreso a Casa considera que el feminicidio es un asunto de interés mundial, de lesa humanidad, sobre todo es un producto del crimen organizado internacional e involucra a las autoridades en el gobierno. Por su parte, Amnistía Internacional considera que la respuesta de las autoridades en estos años ha sido tratar los diferentes crímenes como violencia común, en el ámbito privado, sin reconocer la existencia de un patrón de violencia persistente contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación. Las jóvenes de Ciudad Juárez y las familias están preocupadas por esta continuación de los asesinatos en esta población de niños, púberes y adolescentes, y tal vez una edad juvenil pero temprana. No saben realmente qué está ocurriendo allí, pero los asesinatos continúan. Para hablar sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, tenemos esta tarde con nosotros a Margarita Morales. Buenas tardes, Margarita.
Sí, hola, ¿qué tal?
Periodista mexicana, que nos va a informar sobre esa realidad, a veces tan distante a la nuestra, y que seguimos a través de los medios de comunicación. Margarita, antes de entrar en el asunto fundamental, me gustaría que nos explicaras qué características tiene Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez es la frontera más grande, no solo de México, sino también a nivel mundial. Es una ciudad que tiene como vecino fronterizo a El Paso, Texas. Tiene una población aproximada de 1,500,000. Y con el área conurbada que comprende El Paso y Las Cruces, suman alrededor de 2,800,000 habitantes. Es una ciudad que tiene alrededor de 17 parques industriales, por lo cual tiene mucha industria. El 75% de la población es menor de 35 años, y a nivel estatal ahí se concentra un poco más del 50% del empleo. Siendo una ciudad de paso con un alto nivel industrial, muchos habitantes de poblaciones del estado de Chihuahua o de otros estados van en busca de trabajo, sobre todo porque ahí se concentra un alto número de maquiladoras, que son unos centros de trabajo que se instalaron en México, principalmente en las fronteras en Ciudad Juárez y Tijuana, y centros de trabajo donde se ensamblan piezas eléctricas o electrónicas. Las filiales están en Estados Unidos y encontraron en México la instalación de estos centros de trabajo. La mano de obra era más barata. Esto surgió a raíz de un programa de la industria fronteriza. Con el paso del tiempo, esto ha hecho que gente de otras ciudades se vayan a la ciudad fronteriza en busca de trabajo.
¿Qué otros recursos hay en Ciudad Juárez en cuanto a la economía se refiere, aparte de las maquiladoras?
Yo creo que es la principal fuente de trabajo. También se desarrolla la agricultura, la ganadería, pero lo que predomina más hoy en día es la maquila, ¿verdad? Otras fuentes de trabajo no bien habidas es el contrabando. Es una ciudad que se ha visto invadida en los últimos 30 o 40 años. Se ha empezado a introducir mucho el fenómeno del contrabando, el narcotráfico, los prostíbulos, la delincuencia organizada, lógicamente la migración ilegal y la trata de blancas. Y en los últimos años la industria del snuff, que esto viene a ser la grabación de videos de violaciones y de muertes, con los cuales se está negociando también. Entonces, esas son las características que predominan en esta ciudad fronteriza.
Vamos, si te parece, Margarita, a remontarnos al año 1993, cuando se produjo la primera muerte de una larga y triste serie de asesinatos. Por aquella época, lo que nos has descrito de Ciudad Juárez se mantenía. ¿Hubo acontecimientos especiales en esa ciudad para que supuestamente pensemos que hay una causa y efecto para que se iniciaran esos asesinatos? ¿O por aquella época no surgió algún fenómeno especial que nos pueda orientar?
Yo creo que no hubo un fenómeno en especial que pudiera determinar el motivo por el cual se empezaron a realizar estos asesinatos, siendo una ciudad fronteriza donde empezaba a predominar mucho la vida nocturna, los prostíbulos, donde aumentó el índice de delincuencia, de prostitución. Al desaparecer algunas chicas y aparecer luego muertas, las autoridades empezaban a argumentar que más bien se trataba de chicas prostitutas o de chicas que no llevaban una vida normal. Muchos de sus argumentos de las autoridades eran decir, eso se buscan por andar donde andaban, ¿me explico? Sucede que hasta como 2 años después de que empezaron los primeros hechos, matan a una catequista. Es entonces cuando ya interviene la iglesia a manera de manifestación, de protesta, y empieza a exigir que se realicen investigaciones más profundas. Cuando surge esto, ya también se empiezan a detectar casos de desaparecidas o la aparición de niñas muertas de 8 años, por lo cual las autoridades, no que hayan hecho a un lado su argumento de decir que eran prostitutas, sino que pues ya reflexionaron un poco la situación.
Yo quisiera preguntarte, Margarita, ¿cuál es la actitud del mexicano hacia la mujer? ¿Hay realmente un respeto hacia ella? ¿La considera, y especialmente allí en esa ciudad Juárez?
La cultura mexicana, o la sociedad mexicana, mejor dicho, siempre se ha distinguido por ser una sociedad muy machista. Pero yo creo que, como en otros países, la situación ha ido cambiando con el paso del tiempo. Sucede que en México hay muchas diferencias de clases sociales, y las oportunidades que tiene una determinada clase, como la alta o la media alta, pues no son las mismas que tiene la baja. La educación que nos imparten, a lo mejor desde chicos, es de que la mujer es un ser más débil y el hombre es más fuerte. Y muchas veces, sobre todo en las clases populares, la forma del trato del hombre hacia la mujer queda rezagado. La mujer está acostumbrada a aguantar, a sufrir, a callar, y eso ha orillado a que muchas mujeres no denuncien los hechos violentos de los cuales son víctimas. ¿Cuál ha sido la reacción de los mexicanos? Yo creo que en un principio sí conmocionaron los hechos, me explico, pero a lo mejor no había tanta conciencia como lo existe hoy en día. Al ver los primeros hechos, simple y sencillamente se veían como que se estaban asesinando mujeres en Juárez, pero con el paso del tiempo, ver que aquello ya rebasó la cantidad de 100 personas, muchas desaparecidas, y las autoridades no daban ninguna resolución al respecto, ha habido, yo creo que, un poco más de conciencia. Sin embargo, creo que ha faltado un poco de solidaridad por parte del resto del país. Yo creo que muchos mexicanos lo vemos como que son hechos aislados que están sucediendo en una frontera, y volvemos a lo mismo. Se tiene la idea de que por ser una frontera y que tiene todas estas características negativas como el narcotráfico, prostíbulos, delincuencia organizada, teniendo en cuenta todo esto, consideran que femicidio son resultado de todos estos fenómenos, lo cual está mal.
Yo quisiera incidir en dos cuestiones. En la primera, ¿qué perfil crees tú que tiene esa mujer asesinada o desaparecida en Ciudad Juárez?
Lo que pasa es que las chicas que estaban asesinando tenían ciertas características. Eran jóvenes que trabajaban en las maquilas, jóvenes sin mucha preparación, que a veces dejaban sus estudios por incursionar en una vida laboral para reunir dinero y enviarles a sus familias o mantenerlas, enviarles si llegaban de otras poblaciones. El primer caso fue de esta niña de 8 años, estamos hablando de menos de 10 años, a lo mejor, de las víctimas que ya llevaban acumuladas. Esto sí conmocionó porque se dieron cuenta las autoridades o la misma sociedad que no se trataba nada más de jóvenes que trabajaban en maquilas, ¿verdad?, sino que eran mujeres, pero ahora sí que ya no tenían una edad determinada. Hasta el momento creo que no rebasan los 29 años las personas que han ido asesinando. En cuanto a las edades de las niñas, han sido pocas, me explico, pero yo creo que la chica de 8 años ha sido la más pequeña y que sí ha conmocionado mucho eso.
¿Por qué se considera a Janet como la primera víctima de una serie? ¿Qué características había en ese primer crimen para que las autoridades lo consideren así?
La forma en cómo la asesinaron coincidió con las características en cómo quedaban las otras personas. Era violación, estrangulamiento. Esta niña no sé si la mutilaron, pero las otras personas que estaban antes que ella aparecían violadas, golpeadas, algunas aparecieron creo que también mutiladas, estranguladas. Entonces esta niña también encontraron rasgos similares, lo cual ya hicieron replantearse a las autoridades o a las mismas entidades que estaban investigando que se trataban de asesinatos en serie y en serio.
Creo que sería interesante conocer la frecuencia de asesinatos y de desapariciones. ¿Ha sido constante? ¿Ha habido una especial inflexión en algún año? Y en segundo lugar, tú sabes que en las maquilas no siempre ha habido empleo. Ha habido crisis en algunos años. ¿Esto ha afectado también para que se produjeran más asesinatos?
Yo creo que ha habido años en que sí ha ido aumentando y otros en los que se ha ido estancando, pero no deja de haber muertas. Ahora, en enero pasado, 30 osamentas de mujeres de las 53 que había en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Procuraduría fueron identificadas. Estos son osamentas de mujeres que fueron asesinadas en los últimos meses. Se tiene un promedio, al menos en la administración del último gobernador, un promedio de alrededor de 250 mujeres muertas por año. Se calcula que pueden ser entre 4 o 5 mujeres las que se asesinan mensualmente. La situación ya no solo se centra en Ciudad Juárez, esto ya ha rebasado la frontera, porque en el 2013 estos hechos ya pasaron a lo que es la capital, que está a 3 horas de distancia de Ciudad Juárez. Ahí también ya se han registrado secuestros o desapariciones de jóvenes y también asesinatos. Alguna característica que ha hecho la diferencia con las chicas de Ciudad Juárez es que acá también asesinan a profesionistas, a diferencia de aquellas cuyo perfil era más bien jóvenes entre 18 y 25 años que pertenecían a una clase social baja, con estudios no terminados o con estudios terminados entre secundaria y bachillerato. Entonces, la cantidad puede decir que sí ha aumentado porque ya se ha extendido a lo que es la capital.
¿La crisis de las maquilas afectó de alguna forma a que hubiera más asesinatos de niñas y jóvenes en esos 14 años?
Yo no creo que esto pudiera afectar porque no se puede decir que todas las chicas a la salida del trabajo de las maquilas fueran asesinadas. Muchas chicas llegaron a desaparecer en el centro de la ciudad, en sus centros de trabajo, chicas que laboraban como empleadas en mercerías, en papelerías, en zapaterías. Entonces, esas crisis que llegaron a tener las maquilas no creo que hayan influido para que disminuyera o aumentara el índice de homicidios.
El pueblo de Ciudad Juárez ha llegado a organizarse para intentar de alguna forma prevenir las desapariciones y asesinatos de sus niñas y jóvenes.
Sí se ha organizado a través de grupos o de asociaciones que han ido integrando con el paso del tiempo. En los primeros años hubo manifestaciones, protestas, caminatas largas, incluso por la carretera hacia la capital, hacia el Palacio de Gobierno, ante el gobernador. Y con el paso del tiempo, al ver que los hechos iban aumentando, ya se integraron algunas asociaciones, como unas que se llaman Voces sin Eco, Grupo 8 de Marzo, y la que es más conocida incluso a nivel internacional, que se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Esta última asociación es la que yo creo ha hecho un poco más de presencia presencia en el ámbito internacional a través de las denuncias que ha hecho, buscando soluciones para lograr una justicia social y jurídica para terminar con la impunidad de esta situación.
Tú sabes, Margarita, que ha habido críticas al gobierno del estado de Chihuahua y al gobierno del estado de México porque no han intervenido con la celeridad y firmeza que muchas personas, sobre todo las familias y las jóvenes aún vivas, requerían. ¿O realmente el gobierno mexicano se ha interesado por descubrir, detener y en definitiva llevar a la justicia a los supuestos culpables?
Definitivamente ha faltado mucha voluntad por parte de los gobiernos, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Ahora sí que se pasan el estándar de unos a otros. A nivel central, en el gobierno federal argumenta que mucha de la investigación le compete, es jurisdicción del estado y que prefiere ser respetuoso de las leyes que determinan esa entidad. En lo que es el gobierno de Chihuahua, aunque ahora sí que ha solicitado incluso la ayuda de grupos de investigación de Estados Unidos, no ha logrado avanzar mucho. Sí ha habido avances porque se han detenido a personas que supuestamente son autores de algunos crímenes y se les ha detenido y se les tiene encarcelados en centros penitenciarios en la ciudad de Chihuahua. Pero yo creo que lo que busca la sociedad, ya no solo juarense, sino mexicana en estos casos, es dar fin a tanto asesinato, me explico. No es simple y sencillamente encontrar culpables y detenerlos. Yo creo que originalmente, en un principio a lo mejor empezó con estos asesinatos, igual y ya no sigue. Yo creo que con el paso del tiempo o han sido imitadores, o enfermos, o hombres despechados, o violadores, o asesinos en serie, o lo que se dice es el narcotráfico organizado, delincuencia organizada. Yo pienso que al gobierno en general le ha faltado voluntad para terminar con esta situación, con este cáncer, con esta vergüenza nacional, porque sí es una vergüenza para no solo los mexicanos, sino a nivel internacional, pero sí los mexicanos, porque uno a cualquier parte que va, México ya es más conocido por ese renglón oscuro de las muertas de Juárez. Les ha faltado voluntad, eso considero yo que ha sido.
Estás haciendo referencia a la actitud internacional sobre ese tipo de asesinatos y desapariciones. ¿Las organizaciones humanitarias en pro de los derechos humanos ha intervenido de una forma decisiva para que el gobierno mexicano se pueda interesar más por esclarecer estos crímenes y en definitiva buscar ese origen de tanta maldad, por ejemplo Amnistía Internacional?
Ha habido incluso comisiones como el de Amnistía Internacional o enviados especiales de la ONU quienes han hecho investigaciones y luego han presentado los reportes ante sus respectivas instituciones, y estas mismas instituciones como Amnistía Internacional y la ONU les han llamado la atención, se puede decir, al mismo gobierno, ya no el gobierno estatal sino al gobierno de México, haciéndoles ver que eso no puede seguir así. Pero aunque hay respuesta por parte del gobierno al manifestar que están dando lo mejor de sí, haciendo muchos esfuerzos, instalando comisiones especiales para la investigación, no creo que se haya avanzado mucho para terminar con esta situación. Existe también en comisiones instaladas a través de una procuraduría que desgraciadamente a veces no hacen bien su labor de investigación y con el paso del tiempo los representantes son reemplazados por otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el seguimiento a los casos a veces se estanca o no fluye como debería de ser. La misma iglesia o a través de sus representantes ha hecho alguna presión, ha manifestado o expresado o enviado algunos comunicados al gobierno exhortándolos a que se actúe de manera más dura en estos casos, pero al final de cuentas, yo ya no sé si estamos como al principio, se avanza y no se avanza en esto, pero no se soluciona definitivamente.
Vamos a hacer una pausa musical y retomamos el tema.
Me muero porque te extraño y te llora mi corazón y te estoy llamando. Quisiera mirar tus ojos, quisiera sentir tus labios, pero estás muy lejos y yo te vivo soñando. Ay, corazón, ¿por qué no estás? Quiero sentir de nuevo tu calor entre mis brazos. Ay, corazón, ¿por qué te vas? Y por tu regreso, mi amor, yo sigo esperando. Solo niños,
lejos ya estaba el amor rondando. Como el sol y el trigo, tú y yo nos fuimos amando. Yo fui tu primer amigo, también tu primer pecado. Y ahora llevo todo mi amor a tu amor atado.
Continuamos emitiendo La Luna Sale a Tiempo. Tenemos con nosotros esta tarde Margarita Morales para hablar sobre los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México. Margarita, se comenta, se dice, hay algunas interpretaciones en el sentido de que en esos años de asesinatos y desapariciones en Ciudad Juárez, México, ha ascendido al poder el PAN. ¿Hay algún tipo de relación en este entramado político de asesinatos, de no respetar los derechos humanos, o no es así?
No creo realmente. Los partidos que han gobernado el estado donde se registran estos asesinatos se han enfocado más a sus intereses políticos o económicos que en prestarle atención a la violación de los derechos humanos.
Ahora en México hay un partido, un gobernante que ha ganado las elecciones hace poco tiempo. ¿Actitud de este nuevo presidente mexicano relacionada con estos crímenes en Ciudad Juárez?
Pues hasta el momento el actual presidente ha sido muy cauteloso, se puede decir así, en sus declaraciones o en pronunciarse en relación a estos hechos de Ciudad Juárez. Ahorita lo que se está abocando él más, ahora sí que a nivel nacional, es a acabar un poco con el narcotráfico que se está introduciendo en todo el país, que ya existía, pero que en los últimos años se está expandiendo a través de asesinatos en todos los estados. Entonces ahorita lo que se ha visto que su gobierno está haciendo son a frenar y a detener a los capos de los principales cárteles e ir eliminando ese mal que ya afecta mucho a México. Con respecto a lo del caso de las muertas de Juárez, hace poco hizo unas declaraciones, retomó las declaraciones del gobierno anterior en el sentido de que se sigue investigando, se sigue trabajando, pero no ha sido muy preciso en esas manifestaciones.
¿Y la oposición actual cómo se manifiesta sobre ese tipo de violaciones de los derechos humanos?
Al menos empieza a haber más conciencia, como lo dije, sobre todo de las familias o amistades de las víctimas, se empiezan a involucrar más a través de esas asociaciones que se han integrado, y también al ver la presencia de instituciones internacionales como Amnistía Internacional, como la ONU, y yo creo que en México ya se le empieza a prestar más atención a lo que es el concepto de los derechos humanos.
¿Pero también los partidos en la oposición actualmente?
Yo creo que sí, pero no logran de ser partidarios. Partidarios en el sentido de que no se manifiestan a lo mejor tan abiertamente. Hay situaciones o casos en los cuales hacen una distinción de los derechos humanos, pero al menos en lo que son las muertas de Juárez, sí han sido más cautelosos. Quizá también por lo que te comentaba hace rato, que ya han recibido llamadas de atención por instituciones como Amnistía o como la misma ONU. Entonces, si no se tiene todavía un programa de trabajo para cómo ir erradicando esa situación, yo creo que tienen que ser más cautelosos tanto el partido de derecha como el de izquierda.
Margarita, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Valencia, en España?
Vamos a sumar 3 años.
¿Cómo percibe la población valenciana española estos asesinatos en Ciudad Juárez? ¿Está bien informada? ¿La interpretación que hace la considera como algo ajeno a ellos? ¿O hay alguna implicación en esa lucha por el respeto de los derechos humanos?
Yo creo que sí hay algún interés, sobre todo porque son nada más las puras mujeres. Entonces, en mi caso personal, cuando han sabido que soy de México, pues sí, inmediatamente surge la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en México? Y la pregunta también va relacionada con que si los hechos se están registrando en todo el país. Normal, ¿verdad? De curiosidad, y llama la atención de lo que vive México actualmente. Quizá también porque aquí en España también se registran casos de violencia de género. No es comparativo con lo que está sucediendo allá, pero sí se da en diferentes características, pero al final de cuentas es el mismo sexo la mujer.
Desde Valencia, España, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algún mecanismo para intentar ayudar, sobre todo a esas familias que tú has comentado antes, que están luchando por hacer justicia y para que impere en México, en Ciudad Juárez, el derecho y la ley?
Yo creo que primero que nada habría que documentarse un poco más al respecto, porque al final de cuentas ahora sí que no se trata de si somos mexicanos, colombianos, españoles o lo que sea, son seres humanos los que se están matando, los que se están asesinando, los que se les está quitando la oportunidad de vivir, de seguir adelante. Entonces el interés que pueden hacer los españoles o gente que integra esta comunidad valenciana, pues acercarse un poco más a los hechos a través de documentarse, de leer lo que está pasando allá, incluso a través de la asociación que encabezan nuestras hijas de regreso a casa. Ellas tienen una web e incluso ahí ellas reciben donativos, tienen sus programas de a dónde van, las charlas que han estado ofreciendo, los lugares que visitan con el fin de seguir denunciando los hechos. Entonces yo creo que conocer esos hechos por el solo hecho, como decía, de que se trata de seres humanos.
Tú eres periodista y me gustaría conocer tu opinión sobre cómo tratan los medios de comunicación españoles este asunto de los asesinatos en Ciudad Juárez.
Yo creo que los ven como un hecho que está sucediendo en otro país. María, sí existe apertura. En la televisión me ha tocado ver en el tiempo que he estado aquí algunos reportajes que han realizado, incluso en algunos platós por la mañana matutinos. Me ha tocado ver a las personas que integran esa asociación que han visitado aquí España. Y lo que se refiere a la prensa, he visto algunas notas esporádicas, pero pienso que quien le ha dado un poco más de difusión a estos casos ha sido la televisión.
Prácticamente hemos llegado ya, Margarita, al final de la entrevista. ¿Qué mensaje le podemos transmitir a nuestras escuchas sobre el tema este que nos ocupa, tan macabro, triste y respetuoso con los derechos humanos?
Primero que nada, documentarse un poco más de lo que está sucediendo en otro país y no verlo como un hecho aislado, sino como un hecho que yo creo que nos compete a todos en este mundo, porque mujeres asesinadas, golpeadas y ultrajadas no solo se están registrando en México, sino esto es en muchas partes del mundo, y dársele el valor que realmente merece la mujer en cualquier parte, tenga la profesión que tenga, finalmente es un ser humano que tiene derecho a vivir como cualquier otro humano.
Gracias, Margarita Morales, periodista. Un tema realmente importante, como decía Margarita, hay que informarse para tener una perspectiva lo más rigurosa posible y no dejarnos manipular a veces por informaciones tendenciosas. Pero en definitiva, los datos desde ese 1923 están ahí para consultarlos en una verdadera tragedia para el ser humano y que no se sabe cuándo esto puede parar. La mujer es víctima de una violencia indiscriminada dirigida no solamente ya a las adultas, sino a las jóvenes y a las niñas. Gracias, Margarita.
Gracias, hasta luego.
Ternura de tu alma blanca, dame todo el miedo que llevas adentro, duérmete en mi pecho, deja que la vida siga dando vueltas. Llora lo que quieras para que la pena salga por la puerta.
Vamos a finalizar por hoy la presente edición de La Luna Salida a Tiempo Radio con nuestra sección Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, profesora de Lengua y Literatura Castellana, nos va a introducir a la poesía de Blas de Otero. Escuchemos.
Blas de Otero, Bilbao 1916, Majadahonda, Madrid 1979. Cántico espiritual 1942 es su primera entrega poética, y en ella se percibe el mismo aliento místico que en la obra homónima de San Juan de la Cruz. En Ángel fieramente humano 1950, su segundo libro, es audible también el eco del místico abulense y aún de Góngora, pero la religiosidad del poeta es aquí agónica, como lo fuera de su paisano Unamuno. En esa obra hay una ardorosa denuncia de la sordera de Dios al grito angustiado del hombre. Solo aparecen en ella dos personas, yo, el poeta, y tú, Dios. El yo, solitario y sufriente, busca un tú para dialogar y solo encuentra el silencio. De esta obra leemos Hombre. Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte, al borde del abismo estoy clamando, a Dios, y su silencio retumbando ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto, y noche a noche, no sé cuándo, oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas, Abro los ojos, me los ajas vivos. Tengo sed y sal se vuelven tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas. Ser y no ser, eternos, fugitivos. Ángel con grandes alas de cadenas. Blas de Otero vive un tiempo en París. En 1955 aparece Pido la paz y la palabra, donde el poeta que dedica el libro a la inmensa mayoría y afirma su solidaridad con una generación desarraigada, sin más destino que apuntalar las ruinas, adopta una voz nueva para clamar contra un tiempo donde las injusticias se producen cotidianamente. Desde ese año ya fue considerado uno de los grandes poetas de la posguerra. La soledad de Blas de Otero crecía con su prestigio. Su búsqueda de un tú con el que dialogar había fracasado. No obstante, encontró una manera de mitigar su soledad, el encuentro con los otros. Así apareció el nosotros en su poesía, un cambio en su poética que significó el descubrimiento de la solidaridad humana. Terminó con sus crisis y le devolvió la paz espiritual. Desde su nueva fe en el género humano, el verso se había convertido en una herramienta para tratar de cambiar el mundo. La poesía del desarraigo pasó a ser poesía del encuentro. Te pido la paz y la palabra a este breve y significativo poema, uno de los muchos musicalizados por Paco Ibáñez. En el principio. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgranármelos, me queda la palabra. Entre 1956 y 1959 vivía en Barcelona, donde frecuentó los grupos artísticos locales. En 1958 se publicó Ansia, con prólogo de Dámaso Alonso. En el 64 se trasladó a Cuba, donde le fue concedido el premio Casa de las Américas. Allí conoció a la cubana Yolanda Pina, con la que se casó. Vivieron en La Habana, pero en el 67 se divorció y regresó a Madrid, donde reanudó la antigua amistad y el amor con Sabina de la Cruz, presidenta de la Fundación Blas de Otero, quien afirma: «En los poemas de Blas está la dimensión completa del ser humano». Su relación duró hasta la muerte del poeta y le dio la estabilidad definitiva. Fueron días de paz espiritual, tranquilidad emocional y pasión creadora. De Ansia leemos un bello soneto que dedicó a su institutriz de la infancia, Mademoiselle Isabel, rubia y francesa. Mademoiselle Isabel, rubia y francesa, con un mirlo debajo de la piel, no sé si aquel o esta, oh Mademoiselle Isabel, canta en él o si él en esa. Princesa de mi infancia, tú, princesa, promesa, con dos senos de clavel. Yo, le livre, le crayon, le leo, Isabel, Isabel, tu jardín tiembla en la mesa. De noche te alisabas los cabellos, yo me dormía meditando en ellos, y en tu cuerpo de rosa, mariposa, rosa y blanca, velada con un velo, volada para siempre de mi rosa, Mademoiselle Isabel, y de mi cielo. En sus obras posteriores, su verso va haciéndose cada vez más enjuto y preciso en un equilibrio de forma y contenido que ha hecho de la poesía oteriana una de las más interesantes de nuestro tiempo. Sus incursiones por el romancero español, su conocimiento de los maestros del siglo de oro y también sus particulares preferencias por poetas como César Vallejo y San Juan de la Cruz participan en gran medida en su capacidad de síntesis, en los juegos lingüísticos que el poeta logra con la ruptura formal de algunos versos tradicionales, del uso magistral del hiperbatón, de los encabalgamientos y de otros recursos poéticos. Su enfrentamiento con el franquismo, al que había visto nacer, crecer y morir, fue constante. Anheló y cantó la democracia durante 40 años. Luchó por ella e incluso apareció en mítines, conferencias y recitales en las primeras elecciones. Sin embargo, no llegó a ver completamente realizado su sueño. El 29 de junio de 1979 murió en Majadahonda de una embolia pulmonar, habiendo cumplido con sus preceptos vitales y al final de una larga búsqueda vital, pero también poética. Está enterrado en el Cementerio Civil de Madrid.
Tau et im caud vid an doa de bebro aud an di leuria un tel vid ol d'un obedni o renuel la se
La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias por tu atención. Una semana más. Hasta el viernes próximo. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Thank you. deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.